8 menos 10.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El empleo remonta en Euskadi en el que ha sido el mejor septiembre en 20 años y tras el retroceso del verano. La vuelta al cole dio un fuerte empujón a la afiliación a la Seguridad Social al sumar casi 8.500 cotizantes. 2001 es la fecha en la que tenemos que encontrar un septiembre mejor. Los sindicatos, aún así, no están muy contentos. Comisiones y UGT valoran el descenso del paro y lo que piden ahora es salarios justos. La Biela lamentan que pese a esa bajada, en Euskadi hay todavía colectivos que siguen con un alto índice de paro. Xabi Zabala, de ELA.
El desempleo en septiembre se ha reducido a costa de empleo precario y estacional. En ese sentido, queremos destacar la situación de las personas jóvenes, que vuelven a presentar cifras negativas. En septiembre ha subido el paro en 576 personas y en total la cifra de personas jóvenes desempleadas ha ascendido a 11.610. Es un dato que está por encima del nivel previo a la pandemia y una muestra más de la precariedad que existe entre la población joven. Los datos de septiembre también muestran la precariedad de los nuevos contratos, y es que la temporalidad sigue estando a la orden del día.
Todavía en el ámbito laboral, la planta de Michelin de Vitoria va a dejar de fabricar hasta fin de año 2.000 toneladas de ruedas debido a la bajada de pedidos. La multinacional francesa parece ser, dicen algunos, que habría perdido confianza en la fábrica alavesa por los últimos conflictos laborales vinculados a la negociación del convenio. Desde la Unai Arregui confía en que no se trate de eso.
Hombre, a nosotros sí que nos ha pillado hoy un poco de sorpresa, porque la empresa siempre nos comunica las activaciones más o menos con 2 semanas de anticipación. Y claro, este viernes y este lunes tenemos un referéndum para decidir si nos mantenemos en el intercentros o nos salimos. Entonces, no sabemos si quiere jugar con un poco de miedo y condicionar el resultado de ese referéndum, o no entendemos por qué en esta ocasión ha lanzado unas desactivaciones con 2 meses de antelación.
El recorte va a afectar a la jornada laboral de unos 1.350 trabajadores de los cerca de 3.500 que conforman la plantilla. Arratsaldeon, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Saludos de José Luis Martín. Seguimos repasando la actualidad aquí en Euskadi. Hablamos ahora del vertedero de Zaldívar. Y es que ante la inacción de Verte Recycling a los requerimientos del sellado que ha hecho el gobierno vasco y ante el riesgo de inestabilidad del terreno a largo plazo, el gobierno vasco decidió intervenir de forma subsidiaria. Va a hacer una compactación de tierras e instalará una lámina impermeabilizadora. No es un sellado definitivo, pero sí una solución, al menos a medio y largo plazo, según destacaba la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia.
Con ello se evitará que el agua de lluvia entre en el vaso del vertido principal, con lo cual procedemos a implantar una solución eficaz y que ya tiene varias actuaciones en diversos vertederos de Euskadi y que se ha comprobado que es una técnica adecuada. No es un sellado definitivo, pero sí es una solución a largo plazo. 5 o 6 años de garantía mínima para que el vertedero sea absolutamente estable y desde luego no se produzca esa entrada de agua.
Enseguida vamos con más noticias. Antes, como siempre, el tráfico. Bueno, pues nos dice la Ertzaintza que siguen los problemas en la Vizcaya 604, en la subida de Nekuri hacia Bilbao. Hay un carril cortado por un coche accidentado hace algo más de una hora que sigue provocando retenciones importantes. Vamos con la previsión. Pues terminamos el día, como ya nos había advertido de Euskalmet, con mucha nubosidad y algo de lluvia. Mañana por la mañana todavía más de lo mismo, pero la previsión nos dice que cambia según pasen las horas. La nubosidad va a ir a menos y se abrirán grandes claros. Las temperaturas van a ir en recuperación. Ahora mismo tenemos 20 grados en Bilbao, 18 en Vitoria, 19 en Eibar y 20 también en San Sebastián. 7:54, continuamos.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y lo hacemos aún conmocionados por ese terrible incendio de las discotecas de Murcia. En Euskadi, el control de estos locales de más de 700 usuarios es del gobierno vasco. Son los ayuntamientos los que se encargan de las discotecas de menor aforo, cuyas inspecciones se realizan de forma habitual y rigurosa, según subrayaba la edil de Seguridad Ciudadana de Bilbao, Amaia Arregui, que destacaba que el ayuntamiento controla aforos y que las áreas de emergencia estén bien señalizadas y abiertas.
Entre 300 y 700 es competencia del ayuntamiento, en el caso de Bilbao, y te puedo asegurar que controles se hacen y a veces incluso se quejan algunos de los propietarios de los locales de que somos demasiado rigurosos, pero se controla que las salidas de emergencia estén expeditas, se controla que estén bien señalizadas, se controla que los extintores estén a la altura adecuada, dónde tienen que estar, que pasen los controles, se hace, se controlan aforos, todo eso se hace.
El responsable de Victoria Café nos confirmaba que el ayuntamiento realiza mínimo 2 inspecciones al año más las que pide el propio establecimiento y que hay mucho control importante.
Mucho control, y el control básicamente nosotros lo llevamos con los contadores. Y luego en nuestro caso tienes 2 salidas de emergencias que dan al teatro enormes. Y bueno, pero eso sí que se controla, sí, es importantísimo.
Bueno, precisamente hoy los servicios de bomberos de la Diputación Foral Vizcaína y el Ayuntamiento de Bilbao ponían en marcha una campaña por la que van a enviar a las familias de Vizcaya más de 28.600 carteles para poner en la comunidad con consejos sobre qué hacer en caso de un incendio. Lo primero, ponerse a salvo, salir si se puede, si no, alejarse del humo, llamar al 112 y, sobre todo, cerrar las puertas. Algo de lo que siempre nos olvidamos, nos contaba la bombera de la Diputación Vizcaína, Itxaso Labarrieta.
Un fallo recurrente suele ser el dejar las puertas abiertas. Y es algo que queremos incidir en ello, la importancia en la huida de cerrar el mayor número de puertas posible. Una puerta que cierras, el mayor número de puertas que cerremos, confinamos el incendio, evitamos la entrada de más aire, del comburente, del oxígeno y confinamos ese incendio. Y evitamos, lo más importante, evitamos la propagación a otras estancias de nuestra vivienda, evitamos la propagación a otras viviendas de nuestro bloque.
Hablamos ahora de la Ley de Educación, una de las propuestas estrellas de Íñigo Urkullu, que parece saldrá adelante gracias al acuerdo in extremis alcanzado entre PNV y Partido Socialista, y en el que los jeltzales parece que han cedido a blindar los actuales modelos de enseñanza en función de los modelos lingüísticos. H. Bildu acusa de infiel al PNV en este asunto, pero es un cambio que tampoco ha gustado al resto de la oposición. Según el Partido Popular, se refuerza demasiado el euskera. Carmelo Barrio.
No se está construyendo una escuela para todos. La prioridad de esta ley no es la mejora de la formación de nuestros hijos ni la excelencia académica. La prioridad es imponer un modelo, una cultura, una lengua. No es un acuerdo de país.
Y el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Vizcaya prevé activar inversiones por valor de más de 1.060 millones de euros en esta legislatura que acabamos de arrancar. Una inversión que marcará un hito hacia una Vizcaya más conectada, sostenible y preparada, aseguraba el diputado Imanol Pradales.
Marcará un hito hacia una Vizcaya más conectada, sostenible y preparada para los desafíos futuros. Los proyectos y actuaciones previstos reflejan la dedicación del Departamento de Infraestructuras para mejorar la gestión, no solo de infraestructuras viarias y no viarias, sino también de la calidad de vida de las personas y la conectividad del territorio. Además, el Departamento será el principal motor inversor de la Diputación, ya que las inversiones previstas esta legislatura rondan los 1.061 millones de euros.
En la cultura tenemos que irnos hasta la calle Iparraguirre de Bilbao, que es desde hoy escenario de una instalación del artista danés Olafur Eliasson, que consiste en 7 elementos lumínicos de acero y vidrio con forma de rombo colocados a lo largo de la calle Iparraguirre, como decimos, entre la iglesia de San José y el Museo Guggenheim. Al mirar a través de cada uno se puede ver una forma geométrica y orgánica con una textura mineral, también bordes nítidos de un poliedro. Son ilusiones generadas por caleidoscopios. En el subsuelo de cada obra hay hasta 7 tipos distintos de minerales y rocas seleccionados por su importancia dentro de la historia de la industria de Vizcaya y la minería en la región. Juan Ignacio Vidarte, director del Guggenheim Bilbao.
Va a permitir a todos nuestros visitantes y a todos los ciudadanos de Bilbao que cuando vengan por Iparraguirre y vean al final de la calle el museo, que simboliza el presente pero también el futuro de esta ciudad, pues tengan unos momentos también para mirar y recordar y pensar en el pasado, en lo que nos ha precedido, en la historia que ha dado lugar a que este museo se pueda hoy levantar aquí.
Y cerramos, como siempre, con algo de música, hoy con el piano de Chopin, protagonista sin duda del primer concierto de las Matines de Miramón. Será el próximo sábado, con la actuación de la agrupación Cadenza Taldea, una agrupación de 15 músicos, de ellos casi todos son de Euskadi, la Euskadiko Orquestra. Inician este ciclo de las Matines de Miramón con un recital titulado Al Campo, que incluye piezas como esta que escuchamos de Chopin. Con ella llegamos hasta las 8, ya sabes que escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Ángel Expósito.